Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Llegó el iPhone 17 Pro con cámara frontal de 18 megapíxeles y pantalla 3 veces más resistente. Llévelo desde 4.514.300 pesos con el plan A a 24 cuotas de 188.100 pesos y 0% interés pagando con sus tarjetas de crédito Davivienda en Max Center y iShop. Davivienda. Aplican términos y condiciones del valor del equipo del plan A y 0% de interés. Consúltelos en ofertas.comprasdavivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, un feliz sábado para todos ustedes. Abrazo grande, fraterno. Qué bueno que nos acompañan en esta cita semanal en nuestro programa Realidades, programa de la Federación Verdad Colombia para ese análisis de los temas de la actualidad nacional e internacional. Hoy nos va a acompañar un gran amigo de la casa, el Teniente Coronel de la Fuerza Aérea Gustavo Adaime. El resto de la hoja de vida nos la presenta el doctor Carlos Sierra en su presentación oficial y obviamente el tema que nos tiene pensando a todos los colombianos. El contrato y la compra de los aviones suecos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Eso lo vamos a conocer precisamente el día de hoy con un hombre que conoce muy bien los temas de la Fuerza Aérea. Pues a él nos dirigimos para que nos dé luces, para que nos oriente y para que nos deje ver el panorama acerca de este tema. Bueno, este y otros temas vamos a tratar obviamente con él en nuestro programa. Bienvenidos a Realidades.
Llegó el iPhone 17 Pro con cámara frontal de 18 megapíxeles y pantalla 3 veces más resistente. Llévelo desde 4.514.300 pesos con el plan A a 24 cuotas de 188.100 pesos y 0% interés pagando con sus tarjetas de crédito Davivienda en Max Center y iShop. Davivienda.
Aplican términos y condiciones del valor del equipo, del plan A y 0% de interés. Consúltelos en ofertas.comprasdavivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos. www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
El gobierno de Gustavo Petro se ha caracterizado por pasar de un escándalo a otro. Primero, su hermano Juan Fernando afirmó que los votos con los que ganó la presidencia habían sido conseguidos luego de varias visitas a las cárceles, lo que se conoció como el pacto de la picota. Después vinieron las declaraciones de su hijo Nicolás, quien confesó y luego se retractó que había recibido dineros de oscuras procedencias con destino a la campaña de Petro, pero que él se había quedado con una buena parte. Después vinieron los escándalos relacionados con su mano derecha, Laura Sarabia, y con su hombre fuerte, Armando Benedetti, que condujeron inicialmente a la salida del gobierno de los dos, con su posterior regreso a cargos mucho más importantes. De esos episodios, el país recuerda principalmente las amenazas de Benedetti a Sarabia. Le dijo que él había conseguido 15 mil millones de pesos para la campaña de Petro y que si él decidiera contar lo que sabe, todos se irían para la cárcel. Tal vez por eso muchos analistas afirman que Petro es un presidente secuestrado. Luego siguieron otros episodios relacionados con la corrupción desde las altas esferas del gobierno, comenzando por el escándalo de la UNGRD, por lo que hoy se encuentran presos dos de los más altos funcionarios, otros dos se encuentran prófugos de la justicia, y dos exministros acaban de ser imputados por la Fiscalía, que seguramente pedirá medida de aseguramiento contra ellos. Muchos nombramientos han sido blancos de serias críticas. El más reciente es el de Juliana Guerrero, cuyo contrato como funcionaria del Ministerio del Interior se cayó después de que se encontraran irregularidades en la expedición de su título profesional. Luego se determinó por parte de la Contraloría General que hubo un posible detrimento patrimonial superior a los 200 millones de pesos por el uso indebido de aeronaves de la Policía Nacional para motivos personales de Juliana y no para funciones propias de su cargo. Aunque los escándalos han sido muchos desde la llegada de Petro al poder, incluso en el ámbito personal, lo más grave se presentó esta semana con la denuncia por parte de Noticias Caracol del contenido de unos archivos encontrados en computadores, memorias portátiles y celulares de Alexander Díaz, alias Calarcá, uno de los cabecillas de las disidencias de las FARC. Allí se encontraron documentos que indican que Juan Miguel Huertas, un general desvinculado del ejército en el gobierno de Duque y reintegrado por Gustavo Petro, planeaba favorecer a las disidencias de Iván Mordisco con seguridad y armamento a través de empresas fachadas de vigilancia. También aparece presuntamente involucrado Wilmar Mejía, jefe de inteligencia de la DNI. Las denuncias de Caracol incluyen temas como presuntos apoyos de las disidencias de las FARC a la campaña de Petro, mencionan a la vicepresidenta Francia Márquez y sugieren que Calarcá tendría acceso a información sobre las operaciones de la fuerza pública, evidenciando una peligrosa infiltración de grupos ilegales en la inteligencia del país. La información publicada por Caracol había sido incautada por las autoridades en carreteras de Antioquia mientras Calarcá se desplazaba en una caravana blindada con su pareja y varios de sus lugartenientes. En ese momento, la fiscal general ordenó la liberación del cabecilla, quien había sido nombrado por Petro como gestor de paz. Y como si todo eso fuera poco, esta semana la sala plena del Consejo Nacional Electoral determinó que la campaña de Petro de 2022 violó los topes de financiación y manipuló información contable, por lo que sancionó con cuantiosas multas a Ricardo Roa, su gerente de campaña, y a la tesorera y a la auditora. Se compulsaron copias a la Fiscalía General y el alcance de esas denuncias puede llegar a ser incluso penal. También deberán pagar multas la Colombia Humana y la Unión Patriótica. Para terminar esta semana de pasión para Gustavo Petro, falta ver cómo concluye la investigación por la compra de los aviones Gripen a Suecia, que es el contrato más grande del gobierno, y existen serios interrogantes sobre su adjudicación. Para Realidades, Carlos Sierra.
Llegó el iPhone 17 Pro con cámara frontal de 18 megapíxeles y pantalla 3 veces más resistente. Llévelo desde 4.514.300 pesos con el plan A a 24 cuotas de 188.100 pesos y 0% interés pagando con sus tarjetas de crédito Da Vivienda en Max Center y iShop. Da Vivienda. Aplican términos y condiciones del valor del equipo del plan A y 0% de interés. Consúltelos en ofertas.comprasdavivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo-Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Llegó el iPhone 17 Pro con cámara frontal de 18 megapíxeles y pantalla 3 veces más resistente. Llévelo desde 4.514.300 pesos con el plan A a 24 cuotas de 188.100 pesos y 0% interés pagando con sus tarjetas de crédito Da Vivienda en Max Center y iShop. Da Vivienda.
Aplican términos y condiciones del valor del equipo, del plan A y 0% de interés. Consúltelos en ofertas.comprasdavivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Está con nosotros hoy en Realidades el coronel, en uso de su buen retiro, Gustavo Adaime Cabrera. Él duró 30 años en el servicio activo en la Fuerza Aérea, tiene más de 3.000 horas de vuelo, fue gerente fundador de la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa. También fue agregado aéreo en la Embajada de Israel, es administrador de empresas, tiene una especialización en seguridad y defensa, una maestría en geopolítica y estrategia, y él es representante del capítulo Colombia de la organización REAL, la Red de Expertos Analistas Latinoamericanos, con sede en Washington. El coronel Adaime también es miembro del capítulo Colombia del Centro de Estudios William Perry, también en Washington. Le damos un cordial saludo a Realidades. Coronel Adaime, ¿cómo está usted?
Carlos, cordial saludo. Muchas gracias por tu invitación y muy buenos días a todos.
Bueno, no, a usted, coronel Adaime, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y tenemos varios temas para tratar con usted, pero hay uno que, por supuesto, es el que más nos interesa que usted cuente a nuestra audiencia su experiencia y su conocimiento al respecto. Y tiene que ver con la reciente negociación de los aviones Gripen por parte del gobierno de Colombia con la empresa sueca Saab. En este orden de ideas, pues, dada la experiencia que usted tiene y además el hecho de que se ha vuelto analista, se ha vuelto columnista, se ha vuelto catedrático, incluso conferencista sobre estos temas, pues nos da la seguridad de que vamos a tener una charla muy interesante y muy ilustrativa para toda nuestra audiencia sobre este tema. Por supuesto, la primera pregunta, coronel Adaime, ¿cómo recibe usted esta negociación de Colombia con esta empresa sueca para la compra de estos aviones Gripen?
Sí, gracias, Carlos. Primero que todo, pues hay que tener en cuenta que este es un proceso que la Fuerza Aérea llevaba trabajándolo más de 15 años. Digamos, habían varias propuestas que se habían buscado a lo largo del tiempo, unas para comprar aviones usados que se pudieran cumplir la misión que se les establece, que es el de mantener la superioridad aérea en el espacio aéreo colombiano. Se buscaron varias alternativas y al final del anterior gobierno se había autorizado un COMPES para poder realizar la compra y tomar la decisión en este gobierno. En este gobierno lo que se hizo fue, digamos, se omitió, digamos, ese COMPES y se volvieron otra vez a reevaluar las decisiones que se habían tomado por parte del comité de expertos que había definido la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa. Ahí, digamos, el Gripen, que es el avión que se seleccionó, era uno de los aviones que estaba en la lista final. Habían otras opciones, estaba el F-16 de Estados Unidos, estaba también el avión Rafale, y pues quien toma al final esta decisión es el gobierno actual. Es la compra más grande que se ha hecho en la historia de armamento aéreo. Es para que los radioescuchas lo tengan en cuenta, es una compra equivalente a la última reforma tributaria. o podríamos decir que es equivalente a la reforma al dinero adicional que está buscando el gobierno actual para poder cubrir todo el presupuesto del próximo año. Estamos hablando de 16 billones de pesos. Como todos los equipos, tiene sus ventajas, pero también tiene algunas desventajas, ¿no?
Coronel, un gusto saludarlo. Qué bueno que nos acompañe y nos ayude a entender este tema de los aviones. Y nos causa curiosidad, estábamos analizando con el doctor Carlos hace un buen tiempo la oferta de esos cazas para Colombia, lo que usted dice, esos F-16 versus los Gripen. Y estábamos analizando y mirando un poquito esa oferta precisamente de los F-16, que el precio es más bajo, el rendimiento está aprobado. Que costo total por aviones F-16 es de 137 millones y el costo por aviones total completamente equipado 196 millones, que viene, como decimos popularmente en Colombia, con todos, absolutamente todos los juguetes, tecnología avanzada, radares, a cabina moderna, vida útil extendida de 12.000 horas de vuelo, compatibilidad con armamento de última generación. Y estos otros, los nuevos, los Gripen, todavía no se han probado y no se han comprobado en guerra. Entonces, digamos que si viéramos y hiciéramos un paralelo o una analogía, de pronto los F-16 serían mucho más efectivos y serían más económicos y hubiera sido una mejor inversión. ¿Qué considera usted, coronel?
Sí, yo creo que, digamos, ambos, aunque ambos aviones, tanto el F-16 como el Gripen, digamos, podrían cumplir, digamos, los requerimientos que necesita Colombia. Cada uno de esos tiene, como yo decía, unas ventajas y unas desventajas. Con el Gripen, por ejemplo, digamos, una de las ventajas es el que tiene más, el más bajo costo operativo. Le ha ofrecido a Colombia una transferencia de tecnología real y, digamos, por el tipo de operación se puede tener una mayor dispersión dentro de la geografía de Colombia para realizar operaciones de defensa del espacio aéreo. Sin embargo, como tú decías, yo creo que la principal desventaja es que, digamos, tiene un menor peso geopolítico, se puede decir, digamos, porque tiene menos poder de disuasión que un F-16. Y me explico, el F-16 es una de las aeronaves más exitosas que existen actualmente, que están en servicio. El F-16 ha sido probado en combate, el Gripen no ha sido probado en combate. El F-16 puede contrarrestar una amenaza que podamos tener, por ejemplo, contra los aviones Sukhoi 27 que tiene Venezuela. Ambos, digamos, han sido diseñados para contrarrestar esa amenaza. Sin embargo, para mí, yo creo que lo más crítico del Gripen, y creo que eso estoy casi seguro que la Fuerza Aérea en su momento se lo hizo saber al gobierno cuando se tomó la decisión, es que, digamos, tiene una flota global reducida, porque son muy pocos los países alrededor del mundo que tienen aviones Gripen. O sea, obviamente pues los tiene Suecia, Brasil hizo una compra muy importante buscando una transferencia de tecnología. Para mí, o sea, yo me sorprendí mucho cuando Brasil lo escogió, porque Brasil es un país que es 5 veces más grande que Colombia. Para ellos era mucho más conveniente tener un avión bimotor. Estos aviones son monomotores, solo tienen un motor, entonces la autonomía es muy limitada para un país tan grande como Brasil. Y obviamente para Colombia pues también puede tener ciertas limitaciones porque solo tiene un motor. Pero volviendo al tema del riesgo logístico, al haber una cantidad tan limitada de Gripen alrededor del mundo o producidos por esta empresa sueca, pues al momento de requerirse cierto tipo de repuestos, va a haber una demora para podérselos conseguir. En cambio, el F-16, por ser tan popular, o sea, alrededor del mundo, pues es mucho más fácil conseguir, digamos, los repuestos. En caso que se requiriera, por ejemplo, si hubiéramos tenido los F-16 y hubiera ameritado, se pueden conseguir de Estados Unidos repuestos, pero también uno le podía pedir en ciertas condiciones apoyo, por ejemplo, a Argentina, que Argentina también los adquirió, o también al Perú, que el Perú está próximo a adquirir F-16, o sea, es un muy buen avión y tiene muchos repuestos alrededor del mundo. Una de las cosas que también hay que tener en cuenta es que, digamos, el gobierno ha dicho que con tener los aviones vamos a tener una independencia frente a Estados Unidos y o frente a Rusia, porque son aviones propios de un país que se ha declarado independiente como es Suecia. Sin embargo, pues resulta que con las aeronaves pasa algo muy parecido a los automóviles. No hay ninguna empresa de automóviles que fabrique todos los repuestos para sus propios carros. Fabrican, los diseñan y fabrican ciertas piezas estratégicas, pero hay muchas piezas que se van a requerir de otras fábricas. Con los aviones pasa lo mismo. Y por ejemplo, ¿qué pasa con los Gripen? Los motores son de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, si en algún momento dice, oiga, pues yo no le puedo vender o no es mi prioridad, porque también puede pasar, porque es que esos motores de esos aviones no son hechos exclusivamente para los aviones Gripen. Si por alguna situación las fábricas de Estados Unidos tienen otros requerimientos en línea y no nos pueden atender para algo referente a los motores, pues nos toca esperar. O sea que podríamos tener en ciertos momentos problemas para tener una alta disponibilidad de aeronaves. Es un modelo flexible, es moderno, es eficiente, pero obviamente ofrece transferencia tecnológica, pero siempre vamos a tener que depender, por ejemplo, de Estados Unidos del motor. Ahora, hay algo muy interesante que creo que lo habíamos hablado en un programa anterior. Resulta que la aviónica, o sea, todo lo que tiene que ver con la cabina del piloto, que lo que la aviónica es, son todos los sistemas que controlan de por sí la aeronave, son los que reciben la información externa, transmiten información del avión hacia los centros de monitoreo o de mando y control. Pues resulta que esa cabina es, en su gran mayoría, son diseñadas por una empresa que es filial a otra empresa de origen israelita que se llama Elbit. Eso quiere decir que como nosotros en este momento tenemos limitadas las relaciones políticas y comerciales con Israel, en cierto momento nos va a tocar volver a hablar con Israel para la adecuación de los aviones en cuanto a aviónica y obviamente para el soporte técnico que es tan importante para este tipo de aeronaves.
Pues imagínese, el presidente Petro peleado con Estados Unidos y con Israel, y en este momento los repuestos para estos aviones tendrían que venir para el motor de Estados Unidos y para esta cabina que usted menciona de Israel. Bueno, la esperanza es que si se llegan a necesitar estos repuestos, muy seguramente el presidente de Colombia ya no estará peleado en ese momento con esos países. Pero quería hacerle una pregunta, coronel Adaime. Usted menciona a Brasil como una especie de modelo o de espejo en el cual se podría mirar Colombia para el uso de estos aviones, porque Brasil también los tiene. Pero dicen algunos expertos que los Gripen en Brasil apenas están terminando de certificarse en el uso de ataques con misiles aire-aire, o sea, no se han certificado totalmente todavía. Y hasta el próximo año esperan empezar el desarrollo de los misiles aire-tierra. Esto quiere decir, pues, que todavía no está, por decirlo coloquialmente, totalmente inventado el sistema de los Gripen, como no sucede esto con las otras alternativas, particularmente con el F-16, que es el que hemos venido mencionando. Esto de los repuestos, en lo personal me sucedió algo parecido. Tenía un carro de una marca muy conocida, sueca, y a pesar de que es un carro que se vende ampliamente en Colombia, le cuento que cuando fui a conseguir un repuesto, que era un repuesto sencillo, repuesto, digamos, de suspensión, algo que no era muy complicado, pasé por todo lado. La única respuesta que me daban era, sí, esto hay que traerlo de allá y esto demora por lo menos un mes. Entonces el carro tenía que estar quieto un mes. Finalmente tuve que acudir a alguien que me pudiera prácticamente fabricar el repuesto. Pues no era tan difícil hacerlo para un vehículo como sí debe serlo para un avión. Entonces yo no me imagino lo que sucederá en el caso de repuestos de este tipo de aviones. Pero entonces ahí quería combinar esos dos temas, coronel Adaime, para conocer su opinión sobre el tema de qué tan inventado está totalmente el sistema de armamento de estos aviones, o si efectivamente falta por certificar el uso de algunos de estos dispositivos. Y en el tema de repuestos, si eventualmente pues vamos a tener lo mismo que hoy pasaría con los carros que son originales de ese país, y es que tienen que esperarse hasta que el repuesto llegue de allá. Mientras tanto, tendrían los aviones que estar en tierra. La llegada de Estados Unidos se supone que pues no sería tan demorada, por lo que vemos también en todo tipo de repuestos. ¿Qué opinión tiene usted sobre esos dos temas, coronel Adaine?
Sí, mira, Carlos, ese es uno de los grandes retos porque, y precisamente por eso comenté al principio que la Fuerza Aérea llevaba muchos años trabajando en el estudio de cuáles iban a ser los aviones que se iban a reemplazar a la actual flota de superioridad aérea que tiene Colombia. Resulta que con los aviones, con las aeronaves, hay algo muy crítico, y es que, digamos, las líneas de producción de las fábricas de aviones de combate no están diseñadas para producir aviones en masa. O sea, y le pongo el ejemplo de Brasil. Brasil, la flota de aviones que pide Brasil y que negoció con Saab es de 36 casas monoplaza y 8 casas biplaza, o sea, con doble cabina. Monoplaza donde solo va un piloto, biplaza donde van dos pilotos. O sea que estamos hablando de un grupo de 36 aviones, y sin embargo, hasta ahora están terminando las dos primeras aeronaves. O sea, el proceso para usted organizar una línea y producir es bastante largo. Lo que vamos a hacer nosotros es comprárselos directamente a Saab, pero muy seguramente cuando ya empecemos a esperar los aviones, va a haber un proceso que puede durar unos mínimo unos 4 o 5 años para poder decir nosotros que ya tenemos adquiridos los aviones como tal, porque obviamente la empresa tiene otros requerimientos que están en línea, y obviamente pues nosotros al llegar llegamos a hacer fila. Toca esperar obviamente a que nos den la prioridad para la entrega de los aviones, y viene todo el proceso adicional que, como es un equipo nuevo en Colombia, pues uno tiene que adaptar todos los sistemas de mantenimiento, los sistemas logísticos aquí en Colombia. Tiene uno que preparar también a los pilotos, o sea, cambiar, eso lleva su tiempo, uno formar nuevos pilotos, pero también uno adaptar pilotos de combate que ya han trabajado con la tecnología actual que se tiene, y moverse a otro tipo de tecnología que es diferente. Entonces todo eso al final lleva su tiempo, y no sería raro que podríamos tener nosotros en Colombia un espacio de tiempo en el cual no vamos a tener aviones de combate para superioridad aérea, porque ya los que están actualmente están saliendo, y llega un momento en el cual en que toca prácticamente cerrar esa operatividad de los aviones que están actuales, y toca esperar y adecuarnos a la llegada de los siguientes. O sea, es un reto mucho más grande que si hubiéramos comprado obviamente los F-16. Es un reto mucho más grande, y pues le tocará a la Fuerza Aérea adaptarse lo más rápido posible a las circunstancias que el gobierno ya le planteó con la compra de estos aviones.
Coronel Adaine, la compra de material militar tiene un objetivo claro, y es revisar las amenazas que tiene el país frente, en este caso, a lo que podría ser una guerra regular. Para el conflicto que vive Colombia, ¿son buenos estos aviones? O sea, ¿finalmente cumplirían un objetivo militar estratégico interno para contener esa situación directa, digamos, contra la guerrilla y contra las organizaciones ilegales en el país? ¿O este tipo de avión está diseñado más hacia una guerra convencional?
Lo que se busca con estos aviones de combate, Rocío, siempre es mantener la superioridad aérea y el control del espacio aéreo en el teatro de operaciones. Eso es, digamos, lo que se busca. ¿Y cuáles son las principales amenazas que se puede tener aquí en Colombia? Pues obviamente la principal amenaza que se tienen son los Sukhoi 27 que tiene Venezuela. Definitivamente esa es la principal amenaza, y a nosotros nunca se nos puede olvidar cuando cuando el difunto Chávez algún día salió por los medios de comunicación de Venezuela amenazando a Colombia y simplemente diciendo que él tenía la capacidad de enviar un Sukhoi 27 desde las bases de Venezuela y llegar directamente a Bogotá. Y eso es cierto, el Sukhoi 27 es un avión que tiene un muy alto rendimiento. Este avión, digamos, en teoría está diseñado contra esa amenaza, porque Suecia tiene, digamos, la principal amenaza que tiene Suecia es Rusia. Y lo que definieron en su momento los suecos fue mantenerse independiente de la OTAN, ellos no pertenecen a la OTAN, y desarrollar sus propias aeronaves. Esta no es la primera aeronave que produce Saab. Ya habían, tuvieron uno muy famoso, el Saab Viggen, se llamaba. Ese fue también muy famoso. Fue diseñado también contra la amenaza que representaban los equipos de origen ruso. Aquí, digamos, lo crítico de pronto es que, si bien es diseñado, no existe la primera prueba real, o sea, en la cual los Gripen hayan neutralizado una amenaza de los aviones rusos. O sea, ellos mantienen todas las condiciones técnicas, operacionales, fue diseñado para eso, pero no ha sido operado en combate. No ha sido operado en combate. En cambio, el F-16 sí ha sido operado en combate. El F-16 ha sido operado por múltiples países y han tenido, sobre todo en el Medio Oriente, que contrarrestar amenazas de países que han adquirido aviones de origen ruso y han sido más efectivos los F-16. Entonces, digamos, para el tipo de reto que tiene la Fuerza Aérea, ambos aviones sirven, pero digamos, da más seguridad un avión que ya haya sido probado en combate contra la amenaza, como eran los F-16. Con el Saab, simplemente nosotros vamos a experimentar y muy seguramente a escribir en la historia de esos aviones cuál podría ser el funcionamiento ante una amenaza que se podría tener en el futuro. Eso, digamos, es como lo más importante. Obviamente, estos aviones están diseñados para hacer otro tipo de operaciones que pueden ser aquí dentro de Colombia, como ataques a objetivos de grupos terroristas. Pueden desarrollar cualquier tipo de operación de ese tipo, pero básicamente el rol principal de estos aviones es mantener la superioridad aérea, es el control del espacio aéreo. En el momento en que uno pierde, Dios no quiera, hay un conflicto, Colombia tiene un conflicto, si uno pierde el control del espacio aéreo, uno tiene una desventaja muy grande contra el enemigo. Esa es la realidad. Cuando uno mantiene el control del espacio aéreo, uno puede darle más garantías a las fuerzas navales y a las fuerzas terrestres para que ellos puedan hacer sus operaciones de defensa o de ataque.
Coronel, como dice usted, para la historia quedarán estos aviones, pero para la historia también quedará. Hablemos de la plática, que ese es un tema interesante, ¿le parece, coronel? ¿Dónde está? Y no me deje ser mal pensado, por favor, no me deje ser mal pensado, ¿le parece? ¿Dónde está el sobrecosto entre 900 millones y 1.200 millones de los aviones Gripen suecos? Saab los ofreció inicialmente en 10 billones y ahora los va a vender en 13.4 billones. ¿En dónde está? Subieron los materiales, subió la negociación, subió el dólar. ¿Qué pasó? Por eso le digo, no me deje ser mal pensado, no me deje pensar que hubo otras cosas por ahí y no nos debe pensar a los colombianos. ¿Qué cree usted que pudo haber pasado, coronel?
Sí, mire que en adquisición de este tipo de equipos, como en adquisición de una empresa de equipos de tecnología, ahí, digamos, ahí hay algo muy crítico, y es que siempre todas las cosas, el costo va a depender de cómo lo adquiere uno. Usted tiene razón, hay mucha suspicacia, sobre todo porque Tailandia había comprado unos aviones Gripen y pues no salieron tan caros como salieron los aviones para Colombia. Muy seguramente la explicación va a ser es que los pidieron con una configuración de armamento diferente, de sistemas diferentes, de garantías diferentes, pero sí es algo, o sea, es algo que genera mucha suspicacia, sobre todo por, Primero porque el gobierno actual fue uno de los principales promotores en el pasado, cuando era oposición, de no comprar aviones de combate. Cuando hubo varias ofertas sobre la mesa de otro tipo de aeronaves, siempre el principal opositor fue el gobierno, quienes están hoy en día en el gobierno actual. Inclusive una de las decisiones que tomó el gobierno anterior de no adquirir los aviones fue porque había una amenaza de estallido social. Y pues sorprende mucho que ahora que están en el gobierno, pues ya no los ven como un problema, pero genera también mucha suspicacia porque es que no se gastaron el presupuesto, como yo había dicho inicial, que había en un COMPES aprobado en el gobierno anterior, sino que prácticamente se están gastando mucho más cuando el gobierno tiene un problema fiscal bastante grande, a pesar de haber tenido el presupuesto más alto de la historia que ningún otro gobierno ha tenido. Vemos que se han tomado muy malas decisiones para poder mantener al día los gastos de funcionamiento del Estado como tal. La deuda se ha aumentado completamente, o sea, hoy en día estamos más endeudados que hace 5 años. Y mire, y pues eso es lo que más me sorprende. O sea, han habido compras en el pasado que ha hecho Colombia y otros países que se puede decir, entre comillas, que son un poco más inteligentes en el sentido, desde el punto de vista presupuestal, porque al final se pueden tomar decisiones como cada uno de nosotros toma en el hogar. Entonces yo quiero comprarme un carro nuevo, pero yo sé que a mí no me alcanza para un carro nuevo, entonces yo digo, bueno, pues entonces voy a buscar un carro de segunda que se ajuste a mi presupuesto para no endeudarme mucho y que me cumpla con todas las funciones. Nosotros tuvimos varias oportunidades en los últimos años de poder haber hecho eso. Entonces ahorita, a pesar de que estamos endeudados, estamos comprándonos el Tesla de los aviones. Nos vamos a comprar un Tesla y bueno, y eso al final, y es necesario, claro que sí es necesario, pero el costo que todos nosotros vamos a tener que pagar, pues va a ser muy grande, sobre todo porque se priorizaron unos pagos, pero no se ha manejado de una forma muy transparente lo que son los gastos en todas las dependencias del Estado. Y somos, repito, este ha sido el gobierno que ha tenido el presupuesto más alto de la historia de Colombia.
Pues fíjese que lo que usted dice es muy cierto, da mucho para analizar, para pensar allí, porque en la imagen de todos los medios de comunicación, los colombianos tenemos en la memoria a Gustavo Petro hace unos años vociferando que era imposible gastarse la plata de los colegios y de los hospitales y del pueblo en aviones de guerra. Y hoy, a 8 meses de terminar el gobierno, se está gastando 16.5 billones de pesos en la compra de estos aviones. No quiere decir que no se necesiten, no quiere decir que no sean urgentes, indispensables, pero pues es un cambio de posición que extraña muchísimo a todos los colombianos. La Contraloría pues ya informó que va a abrir una investigación a este proceso contractual, proceso que además pues ha sido bastante oculto, lo cual tiene algo de sentido por la reserva que hay que tener frente a este tipo de compras de armamento estratégico. No se conocen los detalles de las otras ofertas. Por supuesto, no es de público conocimiento el tipo de armamento que se va a comprar para las aeronaves, porque así debe ser por esto que menciono de la reserva. Pero todo esto da para mucha especulación. Muchos medios de comunicación y basados en publicaciones de un periódico sueco hablan de los lujos con los que vive la primera dama, Verónica Alcocer, allá en Suecia, aparentemente pues sin algún ingreso distinto de lo que pueda enviarle hoy en día el presidente Gustavo Petro desde aquí de Colombia, y sin embargo vive en unas condiciones que han registrado los medios de comunicación allá muy lujosas, y eso se ha prestado para especulaciones. Pero además de eso, el mismo momento de la compra, cuando el presidente está diciendo que la plata no va a alcanzar el año entrante, que si no se hace una reforma tributaria, esto va a ser una crisis terrible, no va a haber con qué pagar las deudas, no va a haber con qué pagar nada. y nos estamos comprando 16,5 billones de pesos en aviones. Insisto, son necesarios, es una compra que hay que hacer. Pero puede no ser el momento y esto es lo que genera toda esa suspicacia. Yo quiero preguntarle, coronel Adaime, así como se ha pospuesto en ocasiones anteriores esta compra, y en medio de la urgencia que hay, por cuanto, como usted nos explica, el equipo que existe hoy en día para la defensa aérea estratégica, pues es obsoleto y requiere una renovación inmediata. Pero a usted, en lo personal, ¿no le parece apresurado, no le parece un momento imprudente para hacer esta compra por parte del gobierno, además generando semejante cantidad de expectativas y de suspicacias, y por un monto tan grande que va a exceder lo que va a conseguir el gobierno en la reforma tributaria? ¿Cómo ve usted, ya como analista, no solo como piloto experimentado, como hombre del aire, experto en temas de fuerza aérea, sino como analista, cómo ve usted esta situación, coronel Adaime?
Sí, yo creo que lo que tiene que demostrar el Ministerio de Defensa actual y el futuro es la mayor transparencia con todo el proceso. Genera mucha suspicacia que se haga con Suecia y cuando uno empieza a mirar, pues encuentra que hay familiares de personas ligadas al presidente actual viviendo en Suecia sin poder confirmar ni asegurar cómo están sobreviviendo en uno de los países más caros de Europa. Eso genera una suspicacia. Creo que va a haber una, en el presente ya hay una actuación muy importante que tiene que hacer la Contraloría y la Procuraduría, porque sí, hay preguntas que salen. O sea, uno puede entender que los aviones pueden ser más caros porque son nuevos y porque digamos el equipo o lo que va a tener dentro de la caja va a ser algo completamente diferente a otras compras, pero sí genera mucha suspicacia. Y mire, yo le puedo comentar algo les quiero comentar algo. Mire, cada avión de Colombia, el estimado es 213 millones de dólares por unidad. Pero Tailandia, cuando los compró, el costo de ellos fue de 137 millones. O sea, es una diferencia bastante grande. Obviamente, Tailandia ya tenía aviones en Colombia. Obviamente, pues hubo, digamos, algo que el gobierno empezó a hablar sobre los offset, que es como la compensación. Pidió una compensación por esa compra tan grande y pues Tailandia no utilizó, digamos, esa compensación. Pero la compensación también genera suspicacia porque, a ver, yo le voy a poner un ejemplo volviendo a los carros. La compensación sencillamente es cuando uno compra un carro nuevo y el concesionario le dice, mire, por usted haberme hecho esta compra tan importante, yo le voy a dar estos adicionales. Le voy a dar 5 años de mantenimiento gratis. Yo le voy a dar unos repuestos, un kit de carretera. Le voy a dar unas llantas adicionales. Algo así como compensación. Y usted como comprador, usted evalúa, ¿a mí sí me conviene recibir esas cosas? ¿Será que yo sí voy a usar esas cosas, no las voy a utilizar? ¿Será que me sale mejor es, no, ¿sabe qué? A mí no me dé compensación y bájeme el precio. Ahí hay muchas cosas sobre las cuales Contraloría y Procuraduría muy seguramente tienen que mostrar, porque digamos la diferencia es muy grande y bueno, pues eso es algo que ha pasado en varios países donde los Gripen han sido vendidos o se han ofertado, ¿no? Actualmente, ¿qué países tienen el Gripen? Pues lo tiene obviamente Suecia, Brasil con esta compra que hizo de transferencia de tecnología, la República Checa, Hungría, Sudáfrica y Tailandia. Pero, por ejemplo, hay muchos países que están, hay otros países que lo tienen en proceso de incorporación o lo están evaluando. Entre ellos, lo estuvo evaluando la India, pero al final dice que no tomó la decisión para adquirirlos. Filipinas está definiendo también entre el Gripen, entre el F-16. Hay países que lo consideraron, pero al final no lo tomaron, como Croacia, Bulgaria, Finlandia y Canadá, porque al final lo que hacen todos los países es hacer una evaluación como la que hemos dicho. es empezar a mirar, oiga, estos son las disponibilidades que yo tengo, esta es la urgencia que yo tengo para mi país y esta es la mejor decisión teniendo en cuenta el presupuesto que yo tengo. Yo creo que para el bien de todo, no solo de la Fuerza Aérea, sino de todas las fuerzas militares, yo creo que entre más transparencia se pueda tener, todos los colombianos podrían estar mucho más tranquilos. Pero ahí viene una limitación, y es que entonces ahora empieza, no, es que eso es por seguridad nacional, yo no puedo comentar todo. Y dice uno, bueno, pues hay muchas actuaciones que inclusive el mismo gobierno ha hecho, que sí ponen en amenaza la seguridad nacional, las hace públicas, y con eso no hay nada. Pero cuando vamos a mirar el contrato, yo el contrato sí lo hago por contratación directa y no le puedo informar mucho más. Por eso ahí es muy importante, mira, Carlos, Contraloría, Procuraduría, todas las entes de control. Y creo que esto va a ser un proceso que va a llevar varios años y espero que tarde o temprano la opinión pública pueda saber qué fue lo que pasó o darnos la tranquilidad de que sí se tomaron una buena decisión por el bien de todos.
Coronel Adaime, empleando un término de los pilotos de combate que usted conoce muy bien para hacer un giro, déjeme hacer un pequeño split S, ¿le parece? Y hacemos un cambio de giro en el tema. Giramos hacia otro lado, ¿le parece? Para seguir en la conversación, hablemos un poquitico del tema de Maduro, del narcodictador. ¿Qué opina usted? ¿Qué opinión le merece usted como analista y experto en temas de conflicto? ¿Cómo ve la situación Trump? Esa mostrada de dientes, ¿piensa que puede salir pronto, que no puede salir, que está empleando una estrategia fuerte Donald Trump para que este hombre tarde o temprano vaya a salir?
¿Yo qué le puedo comentar? Yo creo que Estados Unidos en cualquier momento puede tomar una decisión. O sea, pero digamos históricamente, por lo menos con el caso de Venezuela, se han demorado mucho. Yo creo que, ¿cuál es la diferencia? Hoy en día es el presidente actual de Estados Unidos. Definitivamente el gobierno de Venezuela, como decimos aquí en Colombia, le tomó el pelo al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Biden, porque se habían hecho unos acuerdos y realmente al final, como hacen todos los gobiernos de izquierda, simplemente tomaron la decisión de perpetuarse en el poder. Y mire lo irónico, cuando el gobierno de Biden hizo los acuerdos con Maduro, Maduro lo único que tenía que hacer era dejar unas elecciones de presidencia normales. Si hubiera respetado esas elecciones, y ustedes se pongan a pensar en eso, el gobierno chavista no se hubiera desaparecido, porque ellos tienen la mayoría en el Senado, en el Congreso. Prácticamente han estado tan enquistados en el gobierno de Venezuela que podían tener un margen de casi 10 años para prácticamente mantener el poder, por lo menos en las regiones y en los otros, en los balances del Estado que cualquier democracia tendría. O sea, hoy en día la justicia de Venezuela es completamente chavista, el Congreso es completamente chavista. Entonces, si hubiera llegado Leopoldo, el presidente electo de Venezuela, era un presidente que no iba a tener tanto margen como muchas personas en el exterior pensábamos. O sea, Maduro y todo ese equipo hubieran tenido la oportunidad para haberse legalizado muchas cosas y haber hecho una transición en la cual al final entregan el poder, pero quedan con todo lo que robaron a Venezuela. Y sin embargo, mire que ellos tomaron una decisión completamente absurda. Ellos cogieron y simplemente se robaron las elecciones. Gracias a que la oposición allá hizo una verdadera veeduría, se logró prácticamente demostrar que se la robaron. Creo que Maduro nunca contó con eso. Entonces ahora Trump, parte de las decisiones que está tomando Trump es diciendo, oiga, yo a este señor yo no le creo porque nosotros le hemos puesto todo en bandeja de plata y se quedó. Y resulta que ese movimiento de flota, prácticamente todo el poder naval de Estados Unidos está focalizado en estos momentos en el Caribe. O sea, en cualquier momento Trump puede tomar la decisión. Están esperando qué pasa dentro de Venezuela. Si será que alguien, si será que hay una implosión de ese gobierno, si será que de pronto entre ellos mismos empiezan a salir del gobierno como tal. Pero si Trump hizo ese movimiento es porque al final él va a tener que hacer algo. O sea, claro, en este momento él no puede volverse para la casa y decir, oye, no, ¿sabe qué? Ahí yo dejo Venezuela ahí. Porque eso es, Trump es un negociador. Es un negociador y él sabe que si se va ahorita, prácticamente él se vería como un perdedor delante de todos los gobiernos del mundo y él no lo va a hacer.
No, por supuesto, y estaría prácticamente dejando a Maduro de por vida en el régimen de Venezuela porque pues lo nombraría ganador. Como dice usted, al declararse perdedor Trump, pues ya nadie quitaría a Maduro del poder. Se nos acaba el tiempo, coronel Adaime, pero quisiera hacerle una pregunta para una respuesta muy breve y es de carácter militar. Como dice usted, es muy probable que Donald Trump tome pronto la decisión de actuar en Venezuela porque tiene todo el despliegue militar que ya conocemos. Maduro, por su parte, pues también sale en medios de comunicación y él vocifera diciendo que está listo para defender el territorio venezolano de la invasión del imperio y bueno, todo lo que también hemos oído en medios de comunicación. Y la pregunta de Correla Daime es, ¿cuánto cree usted que duraría una confrontación de tipo regular entre las fuerzas de Estados Unidos y las de Venezuela?
Es muy buena pregunta y muy difícil la respuesta, pero yo creo que sería muy rápido, porque es que una de las cosas que, de las malas decisiones que tomó Chávez en su momento fue acabar con el sistema de defensa de Venezuela, que entre otras era uno de los sistemas mejor organizados de Latinoamérica. Inclusive cuando era el único país que tenía F-16. Ahorita que estamos hablando de los Gripen, el primer país que tuvo F-16, uno de los dos primeros países que tuvieron F-16 fue Israel y Venezuela. Y Venezuela los adquirió porque en su momento había una amenaza de los aviones de Cuba contra el Golfo de Maracaibo. Podía haber alguna amenaza. Yo creo que en este momento, digamos, ese ejército de Venezuela profesional desapareció completamente. Venezuela tiene unas fuerzas militares totalmente politizadas, sobredimensionadas para lo que requiere Venezuela, con oficiales ubicados en cargos completamente ajenos a la vida castrense. O sea, él tiene militares que son gobernadores, que son gerentes de empresas de alimentos. Una cosa absurda y un tema que es bien, bien curioso. El ejército más poderoso del mundo es Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene en promedio más, 900 generales. Y Venezuela es un país que sobrepasa los 2.000 generales. Venezuela. Entonces uno dice, oiga, ¿tanto general para dónde, oiga? Pues, o sea, él hizo algo completamente... tomó unas decisiones políticas bastante absurdas y prácticamente él acabó, por ejemplo, con la base de todos los ejércitos que son los suboficiales, porque los suboficiales son los técnicos. Y entonces el hombre cogió y se inventó un nivel que era que los suboficiales después de cierto grado pueden volverse oficiales y digamos en ciertas condiciones está bien, porque yo lo he visto aquí en Colombia. Yo he tenido compañeros que han sido suboficiales, se hacen una carrera y se presentan y empiezan como oficiales. Pero allá él lo originó para todo el mundo y entonces en las fuerzas militares de Venezuela los suboficiales son una minoría y la mayoría están es en los altos cargos. Entonces, como decimos aquí en Colombia, hay mucho cacique, poco indio. Yo creo que va a ser algo muy rápido. O sea, para mí va a ser algo muy rápido. Y el venezolano es una persona latina que es muy difícil, o sea, nunca piensa en inmolarse por un líder como Maduro. Eso sí, yo lo tengo completamente claro, sí. Claro, de acuerdo a lo que he conocido de Venezuela.
Además que Maduro no es ni siquiera un líder que la gente quiera. Pues, coronel Gustavo Adaime, muchísimas gracias por su participación en Realidades. Muy valiosos sus comentarios para ilustrarnos sobre este tema técnico militar que realmente pues no hay muchos que conozcan a fondo y nos preocupa a todos los colombianos porque es el presupuesto de la nación el que está de por medio y son muchos billones los que hay allí en este negocio. Muchísimas gracias, Coronel Adaime, y esperamos muy pronto contar nuevamente con su participación aquí en Realidades. Muy amable.
A ustedes, cordial saludo a todos los radioescuchas. Gracias.
Llegó el iPhone 17 Pro con cámara frontal de 18 megapíxeles y pantalla 3 veces más resistente. Llévelo desde 4.514.300 pesos con el plan A a 24 cuotas de 188.100 pesos y 0% interés pagando con sus tarjetas de crédito Davivienda en Max Center y iShop. Davivienda.
Aplican términos y condiciones del valor del equipo del plan A y 0% de interés. Consúltenos en ofertas.comprasdavivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta cita en Realidades. En 8 días nos volveremos a encontrar. Habrá más invitados, habrá más análisis, habrá más opinión de ese acontecer nacional e internacional. Aquí a través de esta radio, en 8 días, Realidades. Recuerde, usted merece saber la verdad.
Llegó el iPhone 17 Pro con cámara frontal de 18 megapíxeles y pantalla 3 veces más resistente. Llévelo desde 4.514.300 pesos con el plan A a 24 cuotas de 188.100 pesos y 0% interés pagando con sus tarjetas de crédito Davivienda en Max Center y iShop. Davivienda.
Aplican términos y condiciones del valor del equipo del plan A y 0% de interés. Consúltenos en ofertas.comprasdavivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.